bautizada como Resistencia Ártica. Sin embargo, la Ley de Defensa Nacional obliga a recabar la autorización del Congreso de los Diputados si España quiere enviar finalmente tropas a Groenlandia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El artículo 4.2 de la Ley de Defensa Nacional recoge que el gobierno está obligado a recabar autorización con carácter previo del Congreso ante, y leo textualmente, la participación de Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. Ese es el marco legal ante un envío de soldados españoles, aun siendo un aporte testimonial acorde con el reducido número de efectivos desplegados por otros países para ejercer una tarea de vigilancia como en otros contingentes donde ya participa nuestro país. España está dispuesta a ayudar, inciden desde la Moncloa, donde reiteran la solidaridad con Dinamarca mientras ven con satisfacción fraguarse un frente común europeo anti Donald Trump. El Ejecutivo se declara pendiente de decisiones entre los propios aliados, además de la evolución de los acontecimientos, porque también está por ver cuál sería la actuación de materializarse las amenazas estadounidenses. El Ministerio de Defensa pondera también las dificultades logísticas de un despliegue en Groenlandia.
Gracias, Ricardo. Y es que Donald Trump mantiene sus planes de anexionarse la isla a pesar de los movimientos de tropas europeas que ya están desembarcando en Groenlandia. Francia está liderando toda la operación y ya ha avisado de que están capacitados para defender su territorio, con una puesta en escena imponente. Rodeado de soldados de la Armada francesa y con un caza de fondo, Emmanuel Macron ha dicho esto sobre Groenlandia.
Groenland, territorio autónomo del Royaume de Danemark.
Con Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, los europeos tienen una responsabilidad particular porque este territorio pertenece a la Unión Europea y es también uno de nuestros aliados de la OTAN. Francia ha decidido unirse al ejercicio que ha diseñado y lanzado Dinamarca de una forma soberana e independiente como parte de la resistencia ártica.
Y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ahora sí se muestra más contundente respecto a la isla del Ártico.
Lo que está claro es que Groenlandia puede contar con nosotros en lo político, en lo económico y en lo financiero. El Ártico y su seguridad son asuntos centrales y muy importantes para la Unión Europea.
Y en Washington, Donald Trump recibe a María Corina Machado horas después de ensalzar a la chavista Delcy Rodríguez y decir que la presidenta venezolana está cumpliendo bien su papel. La líder opositora ha aprovechado para entregar la medalla del Nobel de la Paz al presidente de los Estados Unidos.
I presented the president of the United States the medal of the Nobel Peace Prize.
Así lo anunciaba Machado, y Trump precisamente acaba de escribir en Truth Social, que fue su red social, Truth Social, que fue un gran honor para mí conocer a María Corina Machado. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado yo. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. Gracias, María. Eso es lo que decía Donald Trump en su red social. El mensaje se ha publicado a la misma hora en la que también hemos podido ver la primera foto del encuentro. Una imagen en la que Trump y Machado posan juntos con el Premio Nobel de la Paz y que la venezolana pues le ha entregado al estadounidense con una placa conmemorativa. Sin embargo, la Casa Blanca sigue dudando de los apoyos que tiene Machado para ser la próxima presidenta de Venezuela.
Se basó en las realidades en el terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y equipo de seguridad nacional. Y en este momento su opinión sobre este asunto no ha cambiado.
La opinión que no ha cambiado es que Delcy Rodríguez es la elegida por Donald Trump para erigirse como la líder de esta especie de transición que se abre ahora en Venezuela. Esto decía la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Y en otro de los frentes internacionales que tiene abierto Trump, Israel y los países árabes instan al presidente estadounidense a posponer su ataque a Irán. La Casa Blanca dice que el régimen de los ayatolás ha informado de que se han paralizado 800 ejecuciones previstas. Y aunque Trump está rebajando en las últimas horas el toro, Washington insiste en que está muy vigilante. De hecho, su embajador ante Naciones Unidas, Mike Walls, acaba de insistir en que todas las opciones siguen aún sobre la mesa.
President Trump is a man.
El presidente Trump es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça gana en Santander 0-2 en una trabajada victoria de los de Flick ante un Racing heroico. También pasa a cuartos de la Copa del Rey el Valencia, que se ha impuesto al Burgos 0-2. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, ponedores, a esta hora que son las 4 y 5 de la madrugada. Es viernes 16 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y ya llevamos un ratito aquí poniendo las calles en directo desde la 1 y media de la madrugada. Y lo que queda, 2 horas de radio por delante hasta que Herrera en COPE dé comienzo. Irina Romero también se encuentra con nosotros y además de pre-cumpleaños. Digo pre porque, claro, hasta mañana
no...
realmente no se te debería felicitar.
Claro.
¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos caen?
25. Que, bueno, está bien.
¿Está bien? ¿Tú te crees que se puede presentar aquí una y decir que va a hacer 25 años y quedarse así, tan fresca, como una lechuga?
¿Eh? Es que para mí son muchos ya.
¡Ah! ¡Qué 25 años! 25 años son muchos. Irina, vamos a correr un tupido velo ante esta conversación, porque yo volvería con los ojos cerrados. No, leímos los 25, no. A los 28.
Sí.
Sí. 28-30. Yo creo que fue un momento estupendo. Luego ya me metí a tener chiquillos y ha sido también estupendo, pero de otra manera.
Claro,
vivo
es
agotada.
Distinto, claro.
Pero a ti te veo muy bien, la verdad.
Sí, no estamos mal.
No te puedes quejar.
No, claro.
Tienes
que
contar, Irina, hasta las 5 de la madrugada, ¿de qué hablamos en esta hora? ¿Qué les contamos a los ponedores?
Pues como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar de los Beatles y no es necesario buscar ninguna excusa para traer a colación al grupo británico. Pero como nos va a contar Rosa, están de aniversario y nosotros queremos celebrarlo pues con su música, claro. Y también refrescamos el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. Hoy hablamos de perros policía, en concreto de perros policía que ya se han jubilado. Hay asociaciones que se encargan de buscar un hogar de adopción para estos canes que tanto han hecho por España. Y vamos a conocer pues cómo trabajan estas organizaciones.
Genial, de esto hablamos en un ratito. Cuéntanos también la información del tiempo porque, claro, si mañana estás de celebración, te habrás informado, ¿no? De lo que puedes o no puedes hacer.
Celebración pasada por agua, me temo.
¿Cómo pasada viene el viernes y este fin de semana?
Pues este viernes, muy nuboso, como digo, pasado por agua, en la mayoría de la península. Y van a ser más intensas, lluvias más intensas en Galicia, en el oeste de Andalucía y en el estrecho, donde puede haber incluso tormentas. En Canarias, nubes y lluvias en el norte de las islas. Y atención al viento, que tendrá rachas fuertes en Cantabria y en el Alborán. Y en Galicia continúa la alerta naranja por oleaje. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar, o sea que además de comerme lluvia en mi cumpleaños, me como frío. Así que perfecto.
Vas a tener que salir con el gorrito.
Voy a tener que salir con, vamos, el capuchón.
Todo lo que encuentres.
Vamos. Van a bajar y pues eso, van a bajar, pero en Sevilla, Alicante y Almería están con 17 graditos.
Te falta decir, van a bajar y nos vamos a congelar.
Me dan ganas de irme allí a hacer mi cumpleaños.
¿Dónde dices que quieres ir?
O a Sevilla o Alicante,
que es donde tienen
están medio bien.
Es donde tienen las buenas temperaturas, ¿no?
Y luego las mínimas también... Bueno, pues menos mal que van a subir, pero no lo van a hacer en toda España, sino en Andalucía.
Vaya, hombre.
Pero van a bajar en Galicia y el noroeste. Eso sí, en Teruel, menos un gradito, o sea que allí no me voy a quejar.
¿A Teruel no nos vamos a ir?
No, a Teruel no nos vamos.
No.
Y Ávila y a Soria tampoco, que tienen 0 graditos.
Y en Ávila tampoco tenemos previsto pasar por Ávila ni por Soria, ¿no?
Y bueno, y el fin de semana estará marcado también por lluvia y por nieves, nubes. El sábado va a llover sobre todo en el norte, en Baleares y en el litoral mediterráneo. Y el domingo llegará una masa de aire frío, o sea, más frío todavía, y con más lluvias en el norte, Baleares y Mediterráneo. Y las máximas también van a bajar este fin de semana, pero van a subir en el sur.
invierno en todo su esplendor, que es lo que toca. Estamos a 16 de enero, pues qué queremos, claro. Tenemos el teléfono de WhatsApp, ese teléfono que yo insisto todas las noches en que apuntes ya en tu teléfono móvil, porque así es mucho más cómodo y nos puedes dejar notas de voz cuando te dé la gana. 662-942-605. Por favor, apúntalo, guárdalo y nos mandas tu placa, como han hecho ellos.
Hola, compañeros de la noche. Sois mis compañeros. Con vosotros me duermo y con vosotros me despierto, porque duermo muy mal, pero bueno, me hacéis mucha compañía. Un besito a los dos. A Bea, que me río mucho con ella. Y a ti, un besito.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Vicente de Gato va... Vamos a ver, vamos para allá, que ya viernes. Tiri, 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 tiri. ¿Qué os quería decir? Este fin de semana se celebra en mi pueblo San Antón. Encendida de hoguera y bendición de animales de cuatro patas y de dos. Vamos a ver, la curiosidad es que allí nos disfrazamos. No sé qué tradición, de dónde viene la tradición esta, pero como si fuera carnavales, ¿no? Ahí nos disfrazamos la gente para... Porque ayudan como si fuera un rollo el de San Antón y nos disfrazamos. Igual que el pueblo hermano que el Marines, ¿vale? No sé, en los dos pueblos existe esta tradición y no sé si alguien sabrá por qué, pero bueno, nos disfrazamos y nos lo pasamos de categoría. Vale, pues nada, buen fin de semana y soy ponedor y de pander y colega.
Gracias por todas estas notas de voz. Lo que tarda un español, ¿verdad?, en disfrazarse o en montar una charanga.
Cualquier fiesta es buena, cualquier... Vamos.
Siempre nos parece bien, todo Exacto. nos cuadra, la verdad. Esa es una parte realmente buena de nuestra personalidad. Hay otras que dan miedo, pero esta es de las buenas. Pues nada, ponedores que también se van a disfrazar por San Antón. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, que queremos que guardes y que nos mandes una placa como ellos. Ya si terminas diciendo soy ponedor, ese grito de guerra que tenemos en el programa, pues mensaje premium total. Nos encanta escucharte. 662-942-605, anímate. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
We sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my time, and I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna. Try to take her hand in mine.
Ponedores, pues mira, yo os llamo desde Calatayud. Yo tengo un perro que se llama Godín, que es un bull terrier, que lo tengo desde hace 9 años, y luego tengo una perrita de trabajo que se llama Ivy, y la tenemos adiestrada para que nos detecte los ataques epilépticos de mi hija. Buenas noches, ponedores, un saludo desde Calatayud otra vez.
Qué bueno, los perretes, ¿eh? Qué importancia. Los perros de asistencia, que, bueno, siempre hemos tenido en cuenta los que atendían, ¿verdad?, a los invidentes, los que ayudan, pero están esos perros de asistencia para otras muchas cosas, como los ataques epilépticos, sí, la diabetes.
Para la esquizofrenia también, sí, para saber si son alucinaciones, o hay una persona de verdad.
Y para personas autistas,
sí, cierto,
que también son muy útiles y les ayudan a calmarse en determinadas situaciones. Nos encanta hablar de perretes, mensajes de nuestros ponedores. Cuéntame.
Pues Isabel nos cuenta que ella tuvo una perrita de esas chiquititas de pelo rizado negro, que era mezcla, y cuenta que se la quitaron a un señor que tenía un taller y que la maltrataba. Y la han querido muchísimo. Váyame. Y hace como 6 años que murió porque tuvo un tumor, pero no han tenido ninguna mascota desde entonces porque les dio mucha pena
lo que ocurrió, ¿verdad? Y hay gente que es al revés, que rápidamente trata de volver a tener un perrete, pues porque les hace falta, no pueden vivir sin ellos. Otro mensaje.
Ana María nos cuenta, buenas ponedores, a mí me gustan mucho los animales y tuve un perro cuando era pequeña, se llamaba Tarzán, y cuando salíamos de la escuela nos esperaba en la esquina de nuestra calle. ¡Joder, qué bueno! Y ahora tiene una gatita que le está enseñando, igual que a los perros, a sentarse cuando se lo ordeno, y ya le hace caso y se llama Linda. Joder, pues qué inteligente, porque los gatos en bueno,
cuesta más, ¿verdad?, que
sí,
los perros.
Porque
para
ellos
digo,
son expertos en pasar de ti, los gatos. Los gatos van a lo suyo porque es verdad que piensan que la casa es suya y que tú estás viviendo con ellos.
Es un animal doméstico, pero el instinto felino
lo
tienen muy desarrollado.
Exacto.
Y son un poquito más ariscos y más difíciles de adiestrar, pero oye, ya lo está consiguiendo con su gato.
Sí, no es imposible. No es imposible. Si los tienes desde chiquititos es mejor, pero.
Claro.
Pero la verdad que son muy cariñosos.
Qué
también.
Bueno, en el 662-942-605 nos dejan también notas de voz.
Pulpo, buenos días allá, buenas noches acá. Bueno, de mi perrito, pues tuve un perrito, pues fue adoptado, lo adoptamos mi esposa y yo. Se llamaba Oreo, fue un perrito bonito, pues lamentablemente lo tuvimos que regalar. Lo que me gustaba de mi perrito, que era diferente, como tú lo comentaste, es que brincaba muchísimo, era muchísima energía. Brincaba, pues, sí, pues, brincaba bastante ese perrito, pero como te comentaba, lo tuvimos que regalar. Pero pues de ahí en fuera pues no hemos tenido más mascotas. Bueno, gatos, que nos gustan los gatos aquí a la familia. Y perritos pues no hemos tenido después de mi perrita. Un saludo, Pulpo, desde México.
Gracias por ese mensaje. Rodrius también dice que ahora mismo no tiene mascota, pero que sí la ha tenido. Un perro que era un cielo, era adoptado, el pobre sufrió malos tratos. No era de raza, yo le decía que era como un semáforo, un cruce de varias razas. Y como era muy peludo, pues le puse Puki de nombre. Era súper listo, siempre me venía a ver cuando entraba por la puerta, sabía mi estado de ánimo. Si yo estaba plof, se me ponía a mi lado y ahí se quedaba, quieto, sin ladrar. Si yo entraba contento en casa, pues iba pasillo arriba, pasillo abajo, ladrando para que lo sacara a pasear. La verdad es que lo quería muchísimo, pero cuando se me murió me prometí que no iba a tener más animales por la pena que dejan cuando se van. Nos manda un abrazo desde Valladolid, un caso de Rodrius, pues que ha preferido no tener más después del mal ratito que pasó. Otro WhatsApp.
Buenas noches, ponedores. Me llamo Santiago, trabajo con un camión y eso, y yo la verdad que no soy muy perrero, pero he tenido perro toda mi vida, ¿sabes? Pues y al final, claro, los terminas cogiendo cariño, terminas siendo parte de la familia. He tenido un Rottweiler, que he tenido 14 años, un par de ellos chiquitillos también, uno me duró 16 años, y el último que he tenido ha sido un labrador, que creo que es uno de los perros más buenos del mundo, vamos. Le faltaba hablar al hombre.
hombre. Y al final le tuve que sacrificar hace el año pasado. Y juro por lo que he hecho que lo pasé mal. Vamos, no creí yo que me iba a afectar tanto, ¿sabes? Cuando yo le subí ahí a la mesa al pobrecillo para que le pusieran la inyección, cómo me miraba, vamos, me tiré unos días peor que si se me hubiera muerto un familiar. Me cago en la leche. Le digo a mi mujer, ya no quiero más perros. Pero a los 4 días se presentó mi niña con otro. Así que me persigue tener un animal en casa. Además, que todo el mundo deberíamos de tener un perro en nuestra vida, ¿eh? Porque al final es que son uno más de la familia, ¿eh? Y nada, buenas noches a todos y soy ponedor.
Ya no quiero más perros y a los 4 días se presentaban con el perro y estará encantado, claro. Pero es verdad que están los dos extremos. Yo conozco, tengo unos amigos que rápidamente fueron a por otro porque sabían que si no, iba a ser un trago que no iban a pasar. Y otros que han dicho, hasta aquí.
Hasta aquí.
O sea, yo no paso por esto nunca más. Porque qué... O sea, es lo natural. Lo natural es que tú le entierres al animalito. Con lo cual, sabes perfectamente que es la crónica de una muerte anunciada. Tú claro. Lo cuidas, lo quieres, lo mimas y sabes que te vas a tener que despedir de él y da muchísima pena. Félix Martín me ha mandado la foto de un gato. Es una belleza, o sea, es una belleza, qué bonito es, blanco, lleno de pelo, yo es que no entiendo de razas de gatos, no sé si era un persa, es precioso, súper bonito, y nos cuenta, este es el que me espera en casa todos los días, con una sonrisa y con muchos mimos, reconozco que no podría vivir sin él,
si es que
la
los,
verdad es que es una locura,
animales...
el animal...
Son un lujo los animales.
Muy, muy bonito.
Son...
Bueno, es que hoy hablamos de esto, de los perros, de los gatos, de las mascotas, porque en nuestro temazo hemos hablado de los perros policía. Estos canes que ayudan a los agentes a buscar explosivos o incluso a localizar a personas, por ejemplo, tras un terremoto o una luz. Su labor es imprescindible. Son los llamados héroes de cuatro patas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando acaba su vida laboral? Pues que necesitan un hogar que los acoja. En Poniendo las Calles hemos hablado con la asociación Adopta Cape, que se dedica a buscar familias que los quieran adoptar. Hemos charlado con Sofía Muñoz, una de sus portavoces.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Vosotros buscáis hogar, buscáis familias de adopción para perros policía que se han jubilado. Quiero saber cuántos tenéis ahora mismo disponibles para ser adoptados, porque muchos ponedores van a estar levantando la mano.
Pues ahora mismo en adopción tendremos unos 10 perros. Repartidos en diferentes unidades caninas de España. Unos 10.
Muy bien. ¿Y qué razas son las que tenéis, las que más tenéis?
Pues al final las unidades caninas, las razas más habituales son el pastor alemán, uh-huh. el pastor belga malinois, labradores y hay algún spaniel, pero mayoritariamente pastor alemán y pastor belga malinois.
¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Cuánto dura, la vida laboral de un perro policía?
Pues por norma general se suelen jubilar alrededor de los 6 u 8 años. Uh-huh. Eso es lo general. Hay perros que a lo mejor porque la especialidad es más complicada o porque el perro está muy bien físicamente, se jubilan en torno a los 8 o 10. Y luego hay otros perros que no han pasado, por decir, las pruebas iniciales para ser un perro, un K9, un perro de servicio, un perro militar, un perro policía.
Sí.
Y los hay de 1 año, de 2 años, pues eso, que jubilados por problemas veterinarios, perdón, por miedos, cosas características que tienen que no les permiten al 100% ser un perro operativo.
Ya. Me están ya poniendo muchísimos mensajes en la audiencia de Poniendo las Calles, incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice Cristina, pulpo, por favor, pregunta a Sofía cómo es ese proceso de adopción, porque igual es complejo. Pues te traslado la pregunta, Sofía, ¿cómo es ese proceso de adopción? ¿Cuáles son los pasos que alguien tiene que seguir para hacerse con uno de esos perros que se van a jubilar?
Vale, pues nada, las familias que quieran adoptar tienen que dirigirse a nuestra página web, que es adoptak9.es. Allí tenemos un formulario con varias preguntas, pues desde tipo familiar, cómo es tu familia, dónde vives, tipo de vivienda, si tienes niños, no tienes niños, experiencia que has tenido con perros, por qué quieres adoptar a un perro jubilado, pues eso, un montón de preguntas. Una vez recibido el cuestionario, hacemos una entrevista telefónica. Si la entrevista telefónica es apta, hacemos una visita preadoptiva a la vivienda para conocer a la familia en persona y ver dónde... donde va a vivir el perro. Si la visita preadoptiva es apta, tiene una entrevista con el guía del perro, que creemos que es el perro más apropiado para esa familia. Y si va bien, pues se hace la entrega del perro en persona.
Ah, qué bueno, qué bueno. Para asegurarnos, te lo digo porque ya, como ya hemos tocado unas cuantas veces en estos 11 años de Poniendo las Calles en COPE, este asunto, yo sé lo que sucede entre toda la audiencia, que van abriendo bien las orejas y luego quieren saber muchas cosas, ¿no? Con lo cual, te voy a trasladar un pensamiento de la gente que ahora mismo nos está escuchando. Para asegurarnos, por ejemplo, de que la adaptación del animal a su nueva vida, cuidado, que al animal hay que adaptarle a su nueva vida, que se produce de la mejor forma posible. Claro, vuestra asociación, he leído, que ofrece a las familias de adopción la ayuda de un adiestrador profesional los primeros meses. ¿Esto es verdad?
Claro, normalmente se adaptan súper bien a vivir en una familia, pero sí que hay perros a lo mejor con un carácter un poco más complicado o perritos más jóvenes que a lo mejor requieren más actividad o más conocimientos. Uh-huh. Entonces, para casos más difíciles, entre comillas, sí que proporcionamos un adiestrador de la zona que colabora con nosotros, seguramente sea algún compañero de las fuerzas y cuerpo de seguridad o de las fuerzas armadas, que sí los primeros meses les echan una mano con consejos o les dan clases o están con ellos un tiempo en algún grupo de trabajo, pues eso, para facilitar la adaptación del perro a la familia y de la familia al perro, de las dos partes.
Bueno, tengo por aquí un perrito que lo tengo por aquí, a ver si me... Voy a hacer... ¡Oye, oye! ¡Venga! Vale, mírale. Sofía, ¿cualquier persona o familia puede adoptar un perro policía jubilado? ¿Cualquiera somos susceptibles de hacernos con un perro policía?
Sí y no. Por ejemplo, nosotros, si nunca la familia ha tenido perro, la verdad es que empezar con un perro de raza de trabajo no es lo aconsejable. Porque al final son perros que sí, que son jubilados, la mayoría son mayores, pero son perros que han sido elegidos de entre la camada de sus hermanitos por ser con los que tenían los instintos más altos, los mejores de la cámara, por así decirlo.
Qué bueno.
Entonces, si nunca han tenido perro, a lo mejor es un poco... les exige el perro mucho. Pero una familia que haya tenido experiencia con un perro normal, pueden adoptar. Porque siempre hay diferentes características de perros y siempre hay uno que se adapta a la familia. A veces cuesta más encontrar el perfil de familia adecuado, pero sí. Por norma general sí, pero si la familia nunca ha tenido perro, empezar con un perro de trabajo no lo aconsejamos.
Ya. Pues Sofía, te voy a lanzar la pregunta clave. ¿Qué tiene que tener claro alguien que decide dar el paso y adoptar a un perro policía ya jubilado? Porque claro, no es solamente una adopción, es entender su historia y sobre todo hay que respetar su ritmo y saber que después de toda una vida de servicio, nunca mejor dicho, ahora lo que toca es cuidarle como se merece.
Pues nada, tiene que tener claro que son perros que, pues eso, que vamos a hablar de lo general, ¿no? 6-8 años. Son perros que han dedicado la vida a servir a España, a defender a los ciudadanos, y han dedicado su vida a ello. Y son perros que al final han estado 6-8 años en activo, que con la edad pueden requerir estar ya más tranquilos, como abuelitos, pero que son perros que a lo mejor necesitan actividad y necesitan seguir estimulándoles psicológicamente y físicamente. Y ya está, vamos, que al final se adaptan y son perros normales, entre comillas. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, que son perros que fueron elegidos en su día por ser los mejores y al final se llevan no un niño superdotado a casa, pero casi.
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, para escucharme, eres un ponedor. Sofía, ¿también aceptáis perros que no han sido válidos para trabajar en la policía? Es verdad que incluso habiendo recibido adiestramiento, ¿verdad? ¿Hay muchos casos de estos?
Pues últimamente sí que hay bastantes casos. Uh-huh. Sobre todo por problemas veterinarios. No sé, a lo mejor una displasia leve, que para un perro mascota, por así decirlo, no le influye para llevar una vida normal, pero claro, al final los perros de servicio tienen que ser prácticamente veterinariamente perfectos, porque al final se les exige mucho físicamente. No sé, un perro de fuerzas armadas a lo mejor se tiene que tirar de un helicóptero, o sea, tiene que subir por una fachada, o sea, es que son, que se les exige mucho físicamente. Entonces, por temas veterinarios, últimamente sí.
Ya, pero claro, mientras esos perros jubilados, policías, perros jubilados habiendo sido policías, están buscando un hogar, claro, vuestra asociación los cuida. ¿Cómo lo hacéis? ¿De dónde sacáis los fondos para hacerlo?
Bueno, ahora últimamente la mayoría de los perros jubilados se quedan en la unidad militar o policial hasta que son adoptados. Uh-huh. Sí que hay casos que porque el perro lo pasa muy mal, porque ya no hay espacio en la unidad. Sí que los sacamos, los adoptamos nosotros, como los ponemos a nuestro nombre y están en una residencia privada. Esa residencia la paga la asociación y nada, al final nos financiamos de donaciones particulares, porque por parte del Estado no recibimos ningún tipo de ayuda por haber sido un perro policía o militar. No reciben una jubilación, tienen una jubilación y ningún tipo de ayuda.
Impresionante. Vuestra asociación Adopta K9 ha sacado un calendario en el que vuestros perros son los protagonistas. Está súper chulo, he tenido la oportunidad de verlo. Claro, conseguir fondos para que los podáis cuidar hasta que encuentren un hogar, yo creo que es uno de los objetivos de estos calendarios solidarios, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo los ponedores que nos están escuchando ahora mismo, cómo los podemos comprar?
Pues los pedidos son por WhatsApp o a través de nuestra web. Y nada, el teléfono es el 696-807-146. Tienen un valor de 10 euros. Todo lo recaudado va dirigido pues a ayudar a estos perros jubilados, a veterinario, comida, alojamiento, pues eso, hasta que son adoptados por una familia. Y nada, o sea, es un calendario muy bonito. Cuenta con eso, con las principales unidades caninas de España. Son 12 fotos con el guía con el perro, demostrando ese vínculo especial que tiene el guía con el perro. Y nada, la verdad que es muy chulo.
Es muy chulo, de verdad que sí. Y también además tenéis una tienda solidaria, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis en ella?
Sí, tenemos una tienda solidaria con merchandising, que tenemos tazas, camisetas, parasol para el coche, los calendarios que hemos hablado, sudaderas, pues eso, cositas poquito a poco, pues eso, que al final vendiendo poquito a poco, pues ayudas a mantener a los perros.
Claro, y lleváis mucho tiempo con esto, lleváis, ¿cuándo nace, por ejemplo, esta asociación?
Pues la creamos en el 2019, vamos ya casi para 7 añitos.
Joder, y desde entonces, ¿qué tal os ha ido, Sofía? ¿Habéis logrado muchas familias de adopción para esos maravillosos perros policías jubilados?
Pues los inicios, pues como todo, un poco más flojos, pero bueno, al final los compañeros de... Al final la formamos policías y guardias civiles, entonces, y militares. Entonces al final los compañeros pues nos han ayudado un montón. Y la verdad que bien, habremos dado en adopción unos, pues en estos casi 7 años, 400 perros. O sea que muy bien. Estamos muy contentos con la evolución que hemos tenido.
Qué bien, qué bien. La verdad es que hacéis una labor extraordinaria. Recuérdalo, Sofía, ¿quiénes formáis parte de Adopta K9? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes estáis detrás de esta asociación?
Pues la formamos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues Guardia Civil, policías locales, Policía Nacional y luego de Fuerzas Armadas. Tenemos pues gente de Infantería de Marina, de Ejército de Tierra, bueno, de los tres ejércitos, de Guardia Real, la verdad que estamos ahí todos juntos.
¡Qué barbaridad! ¿No te imaginas la cantidad de comentarios y de preguntas que me están haciendo la audiencia, los ponedores? ¿También pasa alguna vez, Sofía, que alguna familia, por ejemplo, no se haga, digamos, con el perro y os lo tenga que devolver?
Sí, a ver, al final el proceso tiene muchos filtros y no suele pasar, pero alguna vez pues nos equivocamos o creíamos que el perro era de una manera, luego con la familia es de otra manera, no hay adaptación y nos lo devuelven. En el momento en el que un perro es devuelto ya no puede volver a la unidad militar o policial de la que proviene. Entonces ese perro ya nos ocupamos nosotros de él. Vuelve a estar podemos hacer nosotros los propietarios y nada, está en residencia, nos ocupamos nosotros de él hasta que pues aparece su familia adecuada.
Sofía Muñoz, no te quito más tiempo. Eres miembro de la directiva de la asociación sin ánimo de lucro Adopta K9. Te doy las gracias por habernos compartido con nosotros estos minutos y sobre todo por habernos contado cosas tan bonitas de los ex-perros policías, que siempre lo van a seguir siendo. Sofía, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
Y seguimos poniendo las calles al ritmo de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Siempre hay durante todos los días del año un motivo para hablar, para sentir, para escuchar a los Beatles. Cada 16 de enero, como hoy, se celebra el Día Internacional de los Beatles y hoy, lógicamente, lo vamos a celebrar por todo lo alto, con cierta distancia porque todavía estoy un poco constipado, Rosa, y creo que tú no estás bien del todo. Muy buenos días.
¿Cómo que no? Buenos días, ponedores, yo estoy estupenda.
Sí, vale, perfecto. Como veía aquí el Kleenex, perfecto. Que es el mío, perdón, vale.
No, es el Kleenex, es que el moquillo se me cae... todo el tiempo, también te lo digo, pero estoy bien, no estoy tomando nada ni me estoy medicando, pero es que hace mucho frío, Pulpo, ¿qué vamos a hacer?
Ya. Bueno, perfecto.
Cada uno nos afecta de una manera.
¿No te parece a ti que siempre, todos los días, hay un motivo por el que hablar de los Beatles?
Mira, ¿sabes qué pasa? Yo, después de hacer esta sección de hoy, me he dado cuenta que soy muy de Beatles. A la eterna pregunta que eres, ¿de Beatles o de los Rolling? Que nos han hecho siempre toda la vida, que yo no sabía responder, pues después de esto, yo soy muy de Beatles y soy muy de Paul McCartney.
Yo también.
Mucho más que de John Lennon. De hecho, todas las canciones que me gustan de los Beatles, casi todas las canta Paul McCartney. Y no me había dado cuenta yo de este pequeño detalle, pero es que me gustan todas y me gustan mucho los Beatles a partir de este momento, Pulpo. Sí. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que se da la circunstancia que los Beatles tienen varios días mundiales al año. Sí. Hoy, el 16 de enero, para los fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, lugar donde hicieron su debut Lennon, Paul McCartney, Harrison y Ringo Starr, es la fecha que debe considerarse como el día oficial del grupo.
Sí,
pero luego hay otro grupo grueso de seguidores, más concretamente los británicos, que dicen que el día de los Beatles es el día de julio, porque es la fecha en la que se conocen Lennon y McCartney, que son los fundadores de la banda.
Sí.
Y luego también está el 10 de julio, considerado también como el día de los Beatles, porque el 10 de julio del 64 es cuando la banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para la premier de su primera película.
Yo estoy más que es hoy el día importante.
Yo también. Ninguna de las fechas es la oficial. Si quieres, las puedes celebrar todas, pero yo también me quedo con esta porque me parece la más coherente, porque fue un 16 de enero cuando hacen su debut oficial como grupo. Entonces, ¿por qué los Beatles son un fenómeno universal? Pues principalmente porque surgen en una época muy compleja, digamos en un momento histórico de enorme turbulencia. Como sabéis, el grupo surge en Inglaterra en la década de los 60, en uno de los momentos más delicados en cuestión al tema de la guerra y la paz. Porque el mundo se estaba recuperando de la desastrosa Segunda Guerra Mundial y en medio de esta revuelta Estados Unidos decide comenzar una guerra en Vietnam. Sí. Entonces estos cuatro chavales, que empiezan como un grupo pop con toques de rock and roll, invadieron las pantallas del mundo con letras que hablaban ¿de qué? Pues de igualdad, de paz, de cómo hacer un mundo mejor para todos. Entonces se convirtieron en una especie de encarnación de los ideales progresistas de los nuevos tiempos. Entonces extendieron su influencia a las revoluciones sociales, al movimiento hippie y a toda la cultura de los 60. Por eso, tiene importancia los Beatles? Bueno, y luego también porque yo creo que fueron los precursores de la mayoría de los géneros musicales que conocemos hoy en día, porque es que ellos han hecho hasta metal.
Claro.
Cuando todavía el metal no se había inventado. Y claro, todo esto lo conoces si te pones a escuchar parte de su discografía. Entonces, si os parece, vamos a conocer hoy pues un poquito de la historia de los Beatles a través de sus canciones.
Uh-huh. Entonces, perfecto. ¿Y con cuál vas a empezar?
Pues fíjate, hay que tener en cuenta que en poco más de 8 años, porque no fue mucho más, 8 años, estos 4 chicos de Liverpool cambian para siempre el mundo en cuanto a la forma de componer, de grabar, de editar música, y la prueba está en que han dejado su marca en todas las generaciones. De hecho, para muchos nada fue igual después de su separación el 10 de abril del 70. Es que muchos ni habíamos nacido. Entonces, me preguntabas, ¿con qué empezamos? Pues mira, vamos a empezar nuestro viaje por la historia de los Beatles con esta canción.
El pseudo estéreo de la época, pero bueno, es la melodía, es el sonido Beatles, que es que automáticamente ya te genera endorfinas. Esto siempre es positividad.
Pues mira, este es el primer tema de su primer disco, Please Please Me, grabado en una maratoniana sesión de 12 horas con Harrison tocando su primer solo con el famoso conteo de Paul McCartney. Hablamos de 1963. Originalmente esta canción duraba más de 10 minutos, en vivo al menos, aunque en el disco se quedó en su versión clásica, la versión cortita. Y lo que tú dices, es una manera perfecta de sentir la energía de sus primeros conciertos, de esa juventud que revolucionaría la música para siempre, dando comienzo a la Beatlemanía.
Totalmente.
Porque fue el primer gran impacto en el Reino Unido de los Beatles, consolidando esta fórmula, digamos, pop rock. Vamos ahora con otra canción que también cambió la música.
Oh, yeah.
Oh, qué buena. Qué buena, Rosa. Qué buena.
Say that something. I wanna hold your hand.
Mira cómo sonríes, ¿eh? Cómo te gustan, ¿eh?
Es que da muy buen rollo. Es una canción que compone a mano Lennon y McCartney en un sótano londinense en sus días juveniles en Liverpool, el 1 de febrero del 64, mientras estaban en París. La canción llega a ser número uno en Estados Unidos, abriendo a los Beatles, pues eso, las puertas del mundo. ¿Por qué? Por su frescura, por su estilo british, que rápidamente conquistaron los mercados de todas partes, cuando ninguna banda británica lo había conseguido antes.
Claro.
Por lo que...
Los Beatles, claro.
Efectivamente, y esta es una canción que no solamente lanza la banda al estrellato global, sino que también cambia para siempre la manera de escuchar música. Además de ser, como decimos, el detonante de la Beatlemanía también en Estados Unidos. Es que no había otra cosa igual en este momento, Pulpo, en el mundo. Entonces,
ya.
La Beatlemanía se extendió en el mundo entero también con el siguiente himno.
Yesterday.
Buah.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she
Qué bonita canción,
bueno, vamos
Rosa.
Vamos.
Es que esta canción tiene que sonar siempre, sí o sí.
Claro que sí, vamos a himno por año, ¿eh? Desde el 62, 63, 4, ahora en el 65. Esta es una canción de las más famosas de los Beatles, sino la que más, escrita por Paul McCartney cuando tenía 23 años. y hasta hoy sigue siendo la canción con más cover de la historia, es la más versionada de todas. Y es curioso porque la melodía le llegó en un sueño, estando en casa de su novia, y tan pronto se despierta la toca en el piano, y fijaos, estaba tan convencido del poder de esta melodía que incluso creyó que estaba incurriendo en un plagio. Él sueña la melodía y estuvo tiempo dándole vueltas por si la había escuchado en otro lugar.
Fíjate.
Y no, la soñó y luego la cantó, porque si la melodía es perdurable, la letra que cuestiona la fama, el éxito, que plantea dudas existenciales en un chaval de 23 años, pues se convirtió en una de las canciones más sinceras y más profundas de toda la carrera. Y en este caso de Paul McCartney, porque es la única canción de los Beatles en la que solo participa él con guitarra acústica y con un cuarteto de cuerdas, aunque en directo la tocaban todos. Pero así es Yesterday. Y es que la canta Paul McCartney, por eso te digo que casi todas las canciones que me gustan tenían voces muy distintas. Paul McCartney tiene una voz más fina, como más aguda, mucho más que Lennon, ¿no? Pero es verdad la importancia que tuvo Paul McCartney en los Beatles. No me extraña que en sus conciertos cante todas las canciones, porque la mayoría las ha compuesto él.
No, desde luego. Qué pedazo de... Es que es un artista, es un creador, es un genio de la música.
Pues sí, aunque ahora mismo está un poco defenestrado, porque muchos piensan que incluso ha muerto, que es un holograma. Pero oye, de verdad que...
Es inteligencia artificial, ¿no?
Que chapó por McCartney. Y bueno, estamos hablando de 1965. Sí. En este caso del 66, aunque la canción formaba parte del disco Help, otro clásico atemporal. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Pues en su día John Lennon confesó que esta canción, Help, era un grito de ayuda de Lennon porque, sobrepasado por la fama, había empezado a sentir la frustración que conllevaba ser la cara más conocida del mundo, del 62 al 65, 1965, imagínate en 3 años en lo que se convierten los Beatles. Y además de este grito de auxilio personal de Lennon, también la canción fue la canción principal de su segunda película, escrita por Lennon para expresar la vulnerabilidad a pesar de la fama. Que, por cierto, fue una película en la que admitieron que consumieron marihuana y lo que iba a ser un western con los Beatles como vaqueros acabó siendo una peli de aventuras un tanto caótica. Pero bueno, musicalmente es una canción chulísima, más madura, que refleja la transición hacia letras más introspectivas y personales. Y bueno, pues ahí está esa película Help, para quien la quiera ver, que realmente es una tortura.
Pero... Sí, eso te iba a decir, Rosa, no es muy buena película.
Bueno, pero es que claro, si es que hacían lo que querían. Una película... Tú, de todas formas, ya partimos de que va a ser un western con los Beatles como vaqueros, que dices tú, perdona, entonces de ahí nada podía salir bien. Entonces, bueno, pues la improvisación y la marihuana pues hizo de aquello pues un festín. Bueno, además fue esta canción número uno en el Reino Unido, en Estados Unidos, consolida su popularidad mundial, al igual, Pulpo, que este otro éxito.
A buena, por favor, Rosa, qué buena, qué pedazo de canción.
Desde luego, estamos en 1965, esta canción Ticket to Ride marca un antes y un después porque fue la primera en superar los 3 minutos de su discografía y donde dan un giro hacia sonidos psicodélicos que explotaría 2 años después durante el verano del amor. Claro, es que el contexto en la trayectoria de los Beatles es muy importante. Yeah. En esta época, Lennon y Harrison experimentaban con LSD y eso se refleja en la intensidad de la música. Y empezaron a abrir puertas a nuevas formas de creatividad. Esta canción, Ticket to Ride, fue otro éxito internacional. Digamos que fue el primer indicio de evolución hacia una música más compleja. Entonces, en ese momento, ellos, tanto Harrison como Lennon, dejaron que ese cambio interno se reflejara en la música, que esa experiencia con el LSD se reflejara en la música, abriendo la puerta a un mundo mucho más creativo, mucho más profundo, como vemos en esta otra canción, que es un delirio. Este experimento llega en 1966, se llama Tomorrow Never Knows. Es una canción que fusiona la espiritualidad oriental, porque Lennon en estos momentos estaba loco con el Dalai Lama, y fusiona esta espiritualidad con técnicas revolucionarias que lo sitúan en la vanguardia musical. ¿Por qué? Porque, Lennon, con sus letras alentando a disolver el ego en este viaje psicodélico en el que cada Beatle aporta innovación. Paul McCartney con loops con cintas cortadas, que hasta el momento no se había hecho. Ringo con este ritmo hipnótico. George Martin con efectos de voz y con guitarras invertidas. Pero es que manipularon la batería de Ringo Starr metiendo un jersey en el bombo para que sonara aquello de diferente forma. Incluso se procesó la voz de Lennon a través de un altavoz Leslie para que sonara como si viniera de lejos, imitando el canto de los monjes.
Sí.
Entonces,
sí.
Claro, todo esto es una innovación absoluta que abre la puerta a nuevos géneros, especialmente en estos momentos a la psicodelia, que era lo que se llevaba en esta momento. Época.
Sí.
Claro, todo influenciado por el budismo tibetano, por las drogas, que marcan un punto de inflexión en los Beatles, porque empiezan a alejarse del rock convencional hacia un sonido más experimental y mucho más futurista para la época. De hecho, esta canción, digamos, es la plantilla de la música electrónica de las décadas siguientes. Entonces, fue una banda capaz de innovar en todos los estilos,
sí,
a través de sus canciones. Hay unos Beatles pop, hay unos Beatles rock, hay unos Beatles folk, hay unos Beatles sinfónicos, otros psicodélicos, otros barrocos, otros sencillos románticos, o sea que han sido creadores de himnos universales.
Totalmente.
Como por ejemplo este otro. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love.
¡Qué temazos, por favor! ¿Eh? ¡Qué
pues
temazos,
sí.
Rosa!
Y sobre todo hay unos Beatles pues innovadores, revolucionarios, capaces de hacer himnos como este, que se convirtió en el himno del verano del amor del 67.
Claro.
Además de un símbolo de paz y de optimismo. ¿Por qué? Pues porque esta canción la compone Lennon con la colaboración de McCartney y de Harrison para un programa de televisión que fue el primer programa de televisión transmitido en directo a nivel global. Tuvo una audiencia de 40 millones de personas en el mundo entero. Entonces Lennon dijo en ese momento: yo quiero un mensaje sencillo y universal. ¿Cuál va a ser? Pues que el amor es la fuerza que une a las personas en un momento de gran agitación social y política como eran los años 60, y por eso esta canción rápidamente se convierte en un éxito mundial y en un himno generacional de los años 60.
Joder,
increíble.
Increíble, increíble, increíble.
Y en el 68 llega esta otra.
Hey June. Bueno, es que son todos números uno.
Si te he dicho yo que soy muy Beatle, que me he dado cuenta ahora.
Todos, de verdad, Rosa.
Hasta edad pulpo, que no lo sabía yo.
Nunca es tarde para ser un buen Beatle.
Bueno, y es que esta canción es tremenda, es una maravilla. Además, fíjate, ahora entiendo por qué recomiendan cuando vas a aprender inglés estudiarte las letras de los Beatles, porque realmente se entiende perfectamente y son muy facilonas. Entonces, es un gusto también aprender inglés a través de las canciones de los Beatles.
Claro.
Es un ejercicio muy interesante.
Sí.
Bueno, pues este Hey Jude es una canción que Paul McCartney escribe en el 68 para consolar a Julian Lennon, hijo de Lennon, durante el divorcio de sus padres. De hecho, al principio se iba a llamar Hey Jules, haciendo un guiño al nombre de Julian, pero lo cambia por Jude porque sonaba mejor en la canción.
Uh-huh.
Y entonces se ha convertido en un himno de aliento universal que trasciende el momento familiar que inspiró la letra de la canción.
Fíjate.
Entonces, lo que empieza como un mensaje personal, Además, la letra es muy bonita, muy bonita. Pues se convierte en un himno universal de aliento, de esperanza, con un final coral que hace sentir que todos podemos formar esta parte de la canción. Y fue el sencillo más largo que habían lanzado hasta entonces, rompiendo los moldes del pop de la época. Sí. Es una canción que llega al número uno en 19 países.
¡Qué barbaridad!
Y que se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de la historia.
¡Qué barbaridad!
Es una canción que la puedes poner en casa en cualquier momento. Oye, ¿te da un subidón? De verdad que sí. Y si hablamos de himnos de los Beatles, no podía faltar este.
Canciones que se podrían estar escuchando durante horas, ¿eh? Sí. Una tras otra, ¿eh?
1970, Pulpo, estamos en 2026.
Ya.
Y es que parece completamente actual, es que es una maravilla. Y también esta canción la canta Paul McCartney. Precisamente cerramos con Let It Be, que es el último single oficial de la banda. Es una canción inspirada en los consejos de la madre de McCartney, una canción que transmite serenidad y esperanza en medio de la turbulencia interna del grupo, y es una despedida con mensaje universal que se ha convertido en un himno atemporal. Es el cierre perfecto para la carrera de los Beatles, porque ellos comienzan oficialmente su historia en el 1960. Ese año en Liverpool se forma la banda con Lennon, Paul McCartney, Harrison, y poco después se une Ringo Starr. Antes de llamarse The Beatles, el grupo pasó por varios nombres. Empezaron tocando en clubes de Liverpool y de Hamburgo, donde se curtieron tocando horas y horas en directo. Su primer disco, del que hemos hablado, Please Please Me, llega en el 63. Ahí arranca la Beatlemanía mundial y 10 años después la banda se disuelve oficialmente en 1970. ¿Por qué? Pues tensiones internas, proyectos individuales, la evolución personal de cada miembro. Todo eso marca el final de una era, pero no de su influencia, porque han dejado un legado musical que sigue vivo, que sigue inspirando a generaciones enteras, que han transformado para siempre la manera de escuchar, de crear y de sentir la música, porque aunque los Beatles como banda terminaron, su música y su espíritu siguen siendo eternos.
Claro.
Por eso hoy, ponedores, estamos celebrando el Día Internacional de los Beatles por sus himnos, por sus baladas y por las canciones que siguen haciendo bailar al mundo entero.
¡Toma ya! Brutal, ¿eh? O sea, es que es brutal.
Pues sí, Pulpo, la verdad es que esto solamente es un aperitivo. Hay muchísimas canciones más. Hay una, por ejemplo, Helter Skelter, que es la canción de Beatles que Charles Manson convierte en maldita, porque lo interpreta como un mensaje que anunciaba el apocalipsis y le dio por matar a no sé cuántos. Pero musicalmente es lo que te decía, es que es metal antes de que existiera el género.
Sí, es verdad.
Es que siempre han ido por delante y han sido unos creadores abriendo las puertas a la música, a los nuevos géneros musicales. Y yo...
Siempre.
Ahora llego a casa y digo, Alexa, ponme a los Beatles. Y estoy enganchadísima a los Beatles, Pulpo.
Siempre Beatles, siempre hay un buen momento para escuchar una canción de los Beatles. Siempre hay que celebrar algo con ellos. Durante todos los días del año, siempre hay un motivo para escuchar una canción de los Beatles. Yo me acuerdo cuando empecé a poner Las Calles Rosa, que todos los días a Herrera le ponía una canción de los Beatles porque se celebraba algo con esa canción, con algún miembro del grupo, con la banda en sí. Siempre hay un motivo para escuchar a los Beatles.
Desde luego, forman parte de la banda sonora de nuestra música y de nuestra vida, Pulpo, sin duda.
Rosita Rosado, mil gracias por traernos estas piececitas tan ricas.
Muy bien, pues ya ahora soy una Beatlemaníaca, Pulpo, ¿eh?
¿Vas a gritar?
Oye, porque no me pillaron a mí en la época, si no yo hubiera sido una loca de los Beatles. Fíjate, me gustan los hombres G, pues imagínate si yo hubiera nacido en la época de los Beatles.
Todavía tienes tu pedrada y que no se te va a acabar nunca, y que no se te acabe, por favor.
Pues sí, porque a veces esas pedradas son maravillosas. Desde un besito a todos, ponedores.
Gracias, chao, Rosa, chao, Rosado. Chao. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Una
tras otra con los Beatles, una tras otra. Fíjate, en el día en el que además hoy nos visita en el estudio Chema Domínguez, el periodista musical, y también José Luis Moro, el cantante de Un Pingüino en Mi Ascensor, el alma de Un Pingüino en Mi Ascensor, dentro de un minuto van a estar en este mismo estudio. Pues oye, yo no sé si recibiendo el diploma oficial de ponedor de calles o simplemente madrugando para contarnos historias musicales de Un Pingüino. Bueno, lo importante es que vamos a hablar de música y también de vida, mucha vida, a través de un libro súper especial. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Ya es viernes, nos toca descansar en nada y a partir de las 6, Herrera. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Israel y los países.